Entonces, claro, el problema es este, que a veces hay que explicar, resulta muy parvulario esto, o sea, muy parvulítico, resulta muy
infantil. Es bueno.
Tener que explicarle a un ser humano, claro, ya, lo que pasa es que hay seres humanos adultos que llegan tarde. El parvulario fue hace mucho tiempo, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, cuando todavía, 2024, hay tíos que no tienen claras ciertas cosas muy obvias, a veces de verdad resulta cargante tener que incidir en el tema. Cargante, ¿eh?
Bueno, yo creo que... Sí, te entiendo claro. Lo que quieres decir.
Entonces, si alguien bueno. Lo tiene claro, le preguntáis a vuestra señora madre, le preguntáis a vuestra señora hermana, le preguntáis a las mujeres que están...
Pues es verdad, yo a la ya madre está. Que me... Yo a la señora que me... Yo a,
¿sabe lo que
a,
quiero decir?
Sí.
Bien.
Por pero bueno, dudas, que a mí me llevó por ahí por la música que vas poniendo, lo que dicen las canciones, entonces me llevó un poco y como...
No, está bien. Está muy bien que hablemos de este tema. Claro, está muy bien.
Bueno, pues...
¿A ti te molesta que haya restricciones en este aspecto?
A mí me encanta que me lleven.
No hay ningún problema en que a uno le lleven. Si los dos están de acuerdo en llevarse mutuamente, no pasa nada. ¿No?
Sí.
Y al margen de todo esto, al margen de todas estas cuestiones de la interacción sexual, ¿hay algunas prohibiciones o algún tipo de prohibiciones que te resulten molestas?
Ninguna. Desde el principio hasta el final yo creo que es fantástico. En todos los momentos. El momento en que pasa eso, yo creo que todos los momentos son agradables.
Ajá. Pues gracias por estar con nosotros también, José Manuel, y por comentarnos tu opinión.
Venga, hasta luego.
Gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Hasta luego. ¿Qué opinas? Estamos en Radio Voz y nos gustaría escucharte también. Hoy nos planteamos el asunto de... las prohibiciones, lo prohibido, que lo prohibido pueda atraer. ¿Por qué se dice que lo prohibido atrae más? Hemos traído a colación también el concepto de reactancia psicológica. Si me dicen que sí, yo digo que no. Si me dicen que no, yo digo que sí. Es así como razonamos las cosas. Me apetece más hacer algo porque me lo han prohibido. Y entonces, bueno, pues una forma de conseguir que hagas lo que tienes que hacer es que te digan que no hagas lo que tenías que hacer, y porque si te dicen que sí, no... Sí. Bueno, ¿cómo razonamos esto? ¿Qué te parece? Nos gustaría escucharte. Hablamos de prohibiciones en todos los sentidos y del concepto de prohibir. ¿Por qué se dice que es un tabú prohibir? Se plantea desde una perspectiva educativa, pero podemos atrevernos a hablar de prohibiciones en la vida adulta, ¿no? De lo que prohibiríamos o no, de lo que nos prohíben o no, de cuándo sentimos que nos prohíben... Además, hablaríamos de normativas excesivas, de demasiadas prohibiciones. Recordamos que ha habido procesos en los que se han prohibido cosas que han resultado muy discutidos, ¿no? Bueno, ¿recordáis toda la dinámica del prohibido fumar y de la ley antitabaco, etcétera, y todas aquellas cosas? Pero, mucho más cerca, tenemos el caso de confinamientos, mascarillas y todas aquellas cosas, ¿no? Normativas vigentes, que había personas que se... que insistían, ¿no? En no cumplir, etcétera, y no, porque a mí nadie me prohíbe qué, porque yo quiero ser más libre que, porque quién es nadie para decirme a mí lo que tengo que. ¿Recordáis? De todo esto hemos hablado y mucho, y se ha escuchado mucho, sin valorar efectivamente cuál pudiera ser el impacto o no de lo que hacíamos o dejábamos de hacer, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuándo lo prohibido molesta? ¿Cuándo lo prohibido atrae? ¿Es cierto eso de que si pone prohibido el paso... más gente de la que parecería pasa? A ver qué hay al otro lado. Bueno, llámanos al 981-1344-33 y comentémoslo. Y cuéntanos cuán fácil o difícil resulta prohibir, cuán fácil o difícil ha resultado que te prohibieran algo, si has sentido en algún momento de tu vida que te han prohibido alguna cosa que quisieras hacer. Oye, ¿lo comentamos? ¿Te gusta la palabra prohibir? ¿Alguna vez has dicho en alto prohibido prohibir? Nos gustaría escucharte. Venga, tenemos mucho que contarnos todavía. Camino de las 2 de la madrugada. Aún hay mucho tiempo por delante. La noche con Esther aquí en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Soy Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos, pensando si prohibimos algo o no. De momento no se me ocurrió prohibir nada, mayores. Pero luego as dúas vos digo si se me ocurrió prohibir algo máis.
Vale. Bueno. Bueno, Leña primeiro, bueno, e un bico para todas e para todos, ¿no?
Igualmente, gracias.
Bueno, xa que falamos de prohibir, pues antes había un apuntiño sobre algo que decían que estaba prohibido como efecto de dormir nos coches, ¿no? Bueno, pues para que eso estivese prohibido, tenía que estar prohibido expresamente, así relatado, prohibido dormir nos coches, no Real Decreto 1428/2003 do Reglamento Xeral da Conducción, ¿no? Que además este reglamento regula pues a Lei de Tráfico de 1990. Bueno, hai unha cousa clara, como para dormir segundo o coche, salvo que se durma cando vai conducindo e organiza un estropicio, non? Normalmente, pois, cando quere dormir, para o coche, non? E se pon a dormir. Bueno, pois, entonces, o único que ten que cumplir, sinceramente, nada máis, pois, como din...
aparcar no lugar axeitado, non? Sí?
Eso nada máis, como se ten que aparcar, non? Claro. Está tipificado en 4 artigos, non? Ademais, un deles, o 93, precisamente fala da normativa municipal ao respecto, non? Pero no punto 2 dese artigo aclara, así de tal como está escrito, que a normativa municipal, as ordenanzas municipales non deben... vamos a decir, interferir ou non deben, teñense que adaptar pois ao que di este...
Sí, non estar por riba da norma xeral. Esa era a dúbida que a mí se me plantexaba, que puidera unha cidade estar por riba dunha normativa da DGT.
Pois eso o di xusto no punto 2 no deste artigo 93. Vale. Despois hai situacións especiales nas que un de ninguna maneira pode parar o seu vehículo e hai outras situacións que digo o artigo 130 que, bueno, pues como se debe de actuar, parar o vehículo ou estacionar o vehículo en caso de accidentes, non? E despois está no artigo 120 o que é obrigado para descansar, vale? Porque tamén eso entra dentro do reglamento xeral da conducción, que hai que descansar, pois cando hai que descansar nos puntos que se din a partir dese artigo 20, pero non prohíbe expresamente dormir no vehículo, punto, simplemente estacionar, que así como quedábamos, non? Bueno, pois esa é unha das cousas, e hai que si miramos a nosa legislación, en casos contados de reglamentos ou de leis, pois se di taxativamente prohibida unha cousa, non? Normalmente o que suelen facer a legislación deste país é establecer unhas normas de comportamento, e a partir de aí, de decir esas normas de comportamento, pois establece que ocurre cando non se cumplen esas normas. Entonces, a partir de aí, antes tipificábanse no Código Penal faltas e delitos, agora simplemente se tipifican aquelas faltas que se tipificaban antes, non? Ora calquera cousa ten a súa responsabilidade penal como delito ou de maneira máis grave que do que se facía antes, non? E a partir de aí, pois hai sancións, non? A consecuencias, ás veces, de saltarse esas normas, pois poden ocurrir accidentes ou danos a outras personas, ou ben de outras personas, non? E según o dano que se faga, pois a partir de aí, pois hai sancións, non? Despois, eso é prácticamente o que ocurre. O Reglamento Xeral da Conducción sí que ten prohibicións, non? Como ten até agora, pois o Código de Justicia Militar tamén tiña determinadas situacións de prohibicións, non? Pero máis que prohibicións estaba tamén establecidas normas e o que ocurría faltar a esas normas, non? En xeral, cando hai prohibicións, como é no caso da pandemia ou no caso do tabaco, en principio son normas, vamos a decirlo así, normas destinadas a, en principio, a favorecer un bienestar o salud, como era no caso da, en esos dos casos en concretos. É normal que as prohibicións que non nos gusten, porque estamos habituados pois a facer precisamente o contrario do que digan esas normas, non? Pero pero no caso en ambos os dous casos resultaron, por moito que se dixera, por moito que siente estivese en contra, e vou dicir como foi no seu caso a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid no tema do tabaco, que bueno, pois púsose en fronte totalmente da lei, pois foi en principio un beneficio para a maior parte dos madrileños, que era, bueno, que era para a maior parte de toda a xente deste país. En o caso de pecharnos, pois tamén resultou que, bueno, pois esas leyes que foron de restricción de para moitas cousas ou para sair de na casa, ou que foi obligatorio poñer a mascarilla ou tal, bueno, pois resultou que algunas de esas leyes ou outros puntos de esas leyes foi declarado anticonstitucional. Bueno, pois igual habría que revisar tamén esa decisión, porque unha decisión ademais tomada por personas da mesma maneira que foi tomada a lei, as outras personas tamén se poden equivocar e decir, bueno, pois é anticonstitucional unha norma que realmente serviu para a nosa saúde, para a nosa tranquilidade. Bueno, pois eso igual hai que tomarlo entre comillas, bueno, pero pois habrá que aceptarlo, non? Bueno, despois non sei se realmente o prohibido resulta atractivo ou non. Bueno, pode ter o seu puntiño, como antes falábamos, bueno, pois do atractivo que eran determinados persoeiros ou personaxes, non? Que despertaban admiración ou outras cousas. Sí, bueno, pois sí. Alguna das cousas que se prohíben, pois tamén pode resultar atractiva, non? Bueno, pois o normal é que cando unha persona decide saltarse pois esa lei ou esa norma, bueno, pois en moitos casos non ocurre nada, non? Pero hai un dito, por exemplo, en arquitectura, que cando se diseña un edificio, se diseña para tantas plantas, pero hai un porcentaje de marxen para que se podan engadir máis ou se puderan engadir máis, non? Pero ese dito en arquitectura di bueno, pois ti botalle unha planta máis e verás como a casa se chega aí, non? Ocurre pois en moitas ocasións. Bueno, pois en isto exactamente o mismo, circular en sentido contrario pola autopista, non? Pode que non ocurra, que non che ocurra nada, nin a ti, nin a...
Sabes que se me ocurre, claro, sabes que se me ocurre o fío do que estás dicindo, Antonio, tamén, outro plantexamento, non? O fío desto. Claro, o que pasa que habería que preguntarse, despois de poder saltarse unha prohibición como estas que estamos dicindo, non? Quen está disposto a asumir os resultados? De acordo? É dicir, nos serviría posiblemente como argumento sempre cando a persoa que faga isto logo non responsabilice a outros de non ter seguido a norma, non? Non vaya vostede en sentido contrario. Que me apetece. Non vaya vostede en sentido contrario. Claro que quero ir, vale. Pero logo que se fai cargo do que pase despois. O seguro, a DXT, o consorcio de seguros, a poboación en xeral, a familia das persoas que levaches por diante, ou estás disposto a asumir o risco e a pagalo ti. Perdón polo que veño de dicir, pero podría ser un argumento, non? Verdade? Despois, se ese edificio cae, a quen se lle bota a culpa? Quen paga? É posible restituir os resultados do que tes, non? Se for unha operación matemática, claro. Porque teño a sensación, é unha sensación, O comento porque pode ser controvertido, claro. Teño a sensación de que, moi ben, me salto a prohibición porque é moi atractivo. Ok, e logo se pasa algo, responsabilízaste ou non?
parte de que agora mesmo trabasme porque lembrasme casos que tiven que, bueno, pues que recordo, ¿non?
Teño a sensación de que efectivamente pasa, non iso, que logo ten sí, que responsabilizarse outro.
Sí. Nun dos casos claro. que podía decir, bueno, pues a mesma persona, as dúas persoas que actuaron en contra desa norma faleceron, non? E con unha das persoas deixou muller e cativo, vale? Uh-huh. En outro caso que podo lembrar, bueno, pois faleceron 4 persoas, e salvouse precisamente pois a que infringía todas as normas, non? Pero ademais
é duro, ese asunto duro,
caramba. É moi duro, Esther, bastante duro, non? E agora lembro incluso cando non se dictan as normas que se tiñan que haber dictado, e unha vez que se dictan, non, que se sabe que son beneficiosas e que no outro caso hai risco, que non se obligue ao que se está feito a mellorar, non? E falo, por exemplo, do caso de Valencia, non? E podía decir que ocurre que as alturas dos edificios en este uh-huh. en este país e ate que altura en este país é obligatorio, o sea, ou non é obligatorio por exemplo ter aspersores para apagar os lumes, non? E aquí pasámonos moitísimo da normativa europea, da legislación europea, e incluso no tema de aquí do Concello de Coruña mellorase con moito o que hai na nacional, non? Pero pero ainda así é grave, non? E se miramos atrás fai anos o ano 2013 Esther, o tema do Albia, e mirar que si había legislación que non se cumpliron as normas, que non se cumpliu o artigo correspondente da Lei de Protección de Riscos Laborales, que non se cumpliu o artigo 11 da Lei de Protección do Consumidor e Usuarios, non? E a partir de aí, pois ocurriu, non? Non viña ocorrindo, pero ocurriu, non? E hubo esas víctimas, non? Bueno, pois ás veces non cumplir a legislación, pois non pasa nada, non? Salvo que realmente estás en risco ou en risco de outras outras personas, pero ás veces ocurre que sí.
Sí.
Vale. Uh-huh. Eso. Bueno, pues un bico para todas
igualmente,
para todos.
Igualmente, gracias por compartir isto, Antonio. Vale, igualmente, pasa unha boniteña. Ata mañá. Grazas, moi boniteña. Ata logo. Ata loguiño. Nos gustaría escucharte tamén. Anímate, llámanos al 981-1344-33. Hablemos sobre isto. Bueno, e preguntémonos tamén por las prohibiciones, por nuestro sentido también, no sé si de rebeldía o de reactancia, sí, hay un concepto psicológico llamado reactancia que tiene que ver con esto, con cómo reacciono frente a, bueno, lo que me supone un límite, o lo que me limita de alguna manera, si es que considero que es un límite. ¿Consideramos que es un límite esto? ¿Qué tal te llevas con las prohibiciones? ¿Qué tipo de prohibiciones te resultan más difíciles de cumplir? ¿Habría prohibiciones muy obvias y otras que a lo mejor no serían tanto? Hemos utilizado la palabra obvio esta noche varias veces. Sí, porque también puede ser controvertido, ¿eh? ¿Por qué se dice que lo prohibido resulta muy atractivo? ¿Recordáis aquella antigua canción, Soy lo prohibido? Bueno, ¿qué querría decir eso? Y, bueno, ¿por qué razón hay quienes consideran que lo prohibido es más atractivo que lo que no está prohibido? ¿Qué opinarías sobre ese antiguo eslogan, prohibido prohibir? ¿Cómo lo aplicarías? ¿Qué te parece? ¿Qué prohibirías si tuvieras la oportunidad de hacerlo? ¿Alguna vez te lo has planteado? Yo prohibiría tal cosa. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, te prohíbo qué? ¿Lo has exclamado en alto? ¿Lo has pensado? Yo prohibiría, querría que esto estuviese prohibido. Si pudiera, yo prohibiría. Bueno, hablemos de esto y terminemos la frase, a ser posible, bueno, para poder continuar también con nuestra conversación, si te apetece. Venga, llámanos al 981 13 44 33 y busquemos argumentos también para la prohibición o para prohibir o para que se levanten las prohibiciones. Hay prohibiciones que son temporales y luego se levanta la prohibición, ¿sí? A veces hay que prohibir, por ejemplo, pues no sé, se me estaba ocurriendo algún tipo, por algún tipo de asunto que tenga que ver con la salud, por ejemplo, ¿no? Pues nos contaba hace poco la florista que colabora en el programa, Mari Carmen Rosendo, ¿no? Sobre la prohibición de vender y, pues, por ejemplo, ejemplares de determinados cítricos, porque había una serie de plagas que, bueno, pues podrían extenderse si eso se llevara a cabo. Pues durante una época se prohíbe que se realice ese tipo de compras, de ventas, de intercambios. Bueno, hay muchas cosas que están prohibidas y, sin embargo, la gente sigue incumpliendo la normativa al respecto. Por eso antes hablábamos de la normativa vigente. Es posible que haya gente que no está al tanto de muchas posibles prohibiciones. Habría que explicarlo todo. Deberíamos llevar un libro de prohibiciones bajo el bolsillo, o sea, en el bolsillo o bajo el brazo, para poder tener claras cuáles son las cosas que están prohibidas o las que no. Si tienes alguna duda, consultas, no vaya a ser, esto se permite, esto no se permite. Nos preguntamos por qué sí, por qué no. ¿Cuándo consideramos que se extralimitan aquellos que prohíben? ¿Qué te parece? ¿Qué prohibirías tú? Bueno, llámanos y cuéntanoslo. Álvaro de Luna es nuestro próximo invitado musical. Esto se titula Flores en Abril.
Exhibe el secreto que ensambla tu cuerpo, que rompe los huesos y eriza la piel. Momentos alternos que queman con fuego, dejando desnudo el sudor de tu piel. Mentiras fugaces que suenan voraces, como un kamikaze me tiro al andén. Silencios tenaces que ya no me invaden, amargos como el café. Te conozco mejor que el mismo cielo. He jurado no escribirte en febrero. No vuelvas. Ya no canto letras para ti, al ciegas, correré descalzo por Madrid. Lamentas que ya me olvide de ti, que ya he dejado de sentir, que ya me flores en abril. De fuego que solo me alumbran cuando he de correr, dejando que el aire nos cale los huesos, tiñendo las noches de tierno placer. Te conozco mejor que el mismo cielo. He jurado no escribirte en febrero. No vuelvas, ya no canto letras para ti. Al llegas, correré descalzo por que ya me olvide de ti, que ya he dejado de sentir, que ya no flores en abril. No vuelvas, ya no canto letras para ti. Adiós, correré descalzo por Madrid. Lamentas que ya me olvide de ti, que ya he dejado de sentir, que ya no flores en abril.
En Radio Voz, La Noche con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. o escríbenos un correo electrónico a lanocheconeester@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Aquí estamos en directo y en Radio Voz y en abril. Buenas noches.
Está prohibido, 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 prohibido que hablen nuestros corazones. Borroites, era una broma.
Borroites, ¿qué tal? Bueno, hay quien prohíbe cosas de todo tipo, efectivamente.
Sí.
En algunas épocas, pues, pudo estar prohibido ciertas cosas.
Sí.
Hay épocas de historia en la que estaba prohibido que un hombre y una mujer falaran en la rúa, por ejemplo.
Caramba.
No se podía hacer eso.
Pues vaya.
Pues vaya.
Vaya manera.
Bueno, como eso, un montón de cosas más. Bueno. Increíble.
Falando dos corazones.
Es uso. Adiante, en Tordoia. Contanos.
Un día en un almoito, dicen una persona que el corazón solo está para bombear a sangre. Que anfae todo que hago cerebro.
¿Cierto?
¿Será así, Esther?
Etimo preguntas. Pues témome que sí, que é certo. O que pasa que sí, o corazón é un músculo.
Pero
no? Si,
sempre leva
músculos aí asociado.
Sempre leva culpa o corazón, eu non entendo.
Claro, porque os seres humanos temos unha estrana manía, non? Que é tentar non ter responsabilidades das cousas que pasan. Ten moito que ver co que estamos a comentar hoxe. E como ademais, sabemos que hai determinadas partes do noso, do resto do noso organismo que obviamente reaccionan cando están pasando certas cousas no cerebro, en certas áreas do cerebro, pois nos dá a sensación de que o corpo funciona dunha forma moi distinta, pero que manda é o cerebro. O corazón, iso que nos chamamos o corazón, os sentimentos están no cerebro tamén, non están no corazón. O corazón está diseñado e funciona bombeando sangue.
Pois mire, ti, eu...
Non?
É que, porque aquela cousa sempre é o corazón.
Bueno.
Pero bueno, sea o corazón ou sea o cerebro, ou as dúas cousas, está claro que somos diferentes, va?
Sí.
Son moi diferentes un dos outros.
O que pasa é que, en realidade, as enormes, grandes diferencias teñen que ver co que hai precisamente no cerebro. Quen somos, como pensamos, que decidimos facer e que non. Verdade? O resto, o demais, pois mira, os corazóns funcionan facendo máis ou menos as mesmas funcións, non? Independentemente de como estean de colesterol ou non. Ou o resto dos órganos, pois teñen funcións moi similares, non? Unha serie de cousas aí químicas e tal. Pero o que realmente nos diferencia é o que hai non nosa cabeza, non? Sí,
sí, é a verdade que me deixou pensando despois, e eu, pois, eu que sei, traz razón logo.
Bueno, é que en realidad o corazón non toma ninguna decisión.
Xa. Ele a culpa.
Sí, pero porque é unha cuestión de linguaxe.
Sí,
porque nos daba
sí,
a sensación
sí.
De que se falaba do corazón, non? Porque botas a mano ao corazón, ah, cando parece que non, algo vai mal e tal.
Sí.
Pero non é máis cun xesto. Ou bueno, porque efectivamente ocurre, non? O, bueno, igual que se afecta ao estómago. Cando levamos un disgusto, non? Cando recibimos cando algo nos atemoriza e demais, que é o primeiro que sentimos? Ah, un nuno estómago, por exemplo, non? Automáticamente, ademais rapidísimo, non? Pero realmente quen está tendo a reacción é o cerebro, é o que estamos pensando.
Sí, sí. Eu, a verdade é que nunca me
parara
a pensar. Nunca me parara a pensar eso.
Sí. Eu penso moitas veces cando, sabes, o penso moitísimas veces isto, non? É fantástico isto do cerebro, fantástico. De feito, non o podemos explicar. Eu sempre penso, cando miro as miñas mans, estou mirando, mentras falo contigo, miro as miñas mans, non sei? E digo, eu, como é posible que eu estea movendo as mans, estea escribindo o que nos dicides, estea interactuando agora contigo, ese, todas estas cousas, como é posible que pase isto, non? Porque, ademais, non teño que programalo non, antes de dicilo, non, é algo que fago de forma espontánea, é fantástico. Facemos tropecentas mil cousas ao mesmo tempo de maneira espontánea. É alucinante. Alucinante.
É todo o cerebro.
Mm-hmm. Sí, non? É fantástico.
Sí, a verdade é que é como diste. É sorprendente.
Pois sí, a verdade é que é moi sorprendente. Ois, e con este cerebro que temos aí, que funciona tan ben e que ten tantas posibilidades e tantas, non, tantas riquezas, que facemos cas cousas proibidas? Que tal te levas ti cas proibicións, co que está proibido ou que non está proibido?
Mira, este tema abarca tantas cousas que,
sí,
que son moitas, va. Eu, entre outras cousas, proibiría o maltrato aos animales. Proibiría as carreiras ilegales sin control.
Bueno, de feito, todo isto xa está proibido, eh?
Xa,
hai unha normativa. Claro, o que pasa é que nos dá a sensación de que hai moita xente desobedecendo.
Claro. Incluso as carreiras, por exemplo, cantas carreiras non fan incluso de noite a tantas horas de noite ou sin unha velocidade que non ten xeito. Pois isto é moi peligroso, va.
Non teríamos, non temos normativa xa con respecto a iso. Iso non se pode
facer. Sí, pero non chega.
Pero non chega.
Claro.
Crees que non chega?
Non chega porque senón faríamos algún caso. A pesar de ir contra a nosa salud, contra nós, que está moi malo. Prohibiría que se bañe xente onde non está permitido. Prohibiría moito ruido fora do normal. E prohibiría totalmente conducir habendo bebido alcohol. Tamén prohibiría prender lume sin xeito. A contaminación tamén a prohibiría. Prohibiría que se estropeara o arte. Prohibiría o maltrato entre humanos. Prohibiría que non houbera un mínimo de adecuación. Como se o mundo fora todo dunha persona, e pudera facer o que se lle antoje. Bueno, hai tantas cousas. Non sei máis. Está perfeita, non. Non podo dicir agora moitas máis. Bueno, é o que diste, que están xa as normas postas, pero non lle facemos caso.
E por que crees que non gusta a palabra prohibir?
Pois non sei, a mí non me desagrade, eh? A ver, cada unha non me gusta tanto como a outra, pero cando as poñen, pois é por ben de noso, en general. En general é por ben noso, porque isto que dixen agora, máis ou menos, é ir contra nós mesmos. Pois porque non gusta a palavra prohibir, pois non sei. Porque será porque o prohibido non o queremos. E queremos andar á nosa bartola. Sí.
Quizáis nos dá a sensación de que somos máis libres se aparentemente non hai nada prohibido.
Sí, máis libres, máis...
Ou que nos resta a libertade, o feito de que haxa prohibicións.
Máis personas, máis... Non sei como dixe a palabra, máis... Aquí estou eu, va. E a mí non me vai pasar nada, por exemplo. Pero hai cousas que son graves, pasarse da raya, va. Hombre. Unha de tantas, pero ir conduciendo bebido, a ver.
Uh-huh.
Se non hai máis pendir, creo eu, eh. Creo eu. O que conduce en contra da... Como se diz? Bueno, ao lado, sí. A parte contraria,
uh-huh.
En contra do sentido de eso...
Sí, en dirección contraria.
En dirección contraria. A ver, eso non ten perdón. Uh-huh. Unha cousa é equivocarse, pero outra cousa é... É fácil o adrede.
Uh-huh.
Hai moitas cousas que son necesarias que este prohibido.
Uh-huh.
Sister.
Pois grazas por compartilo tamén con nos, Suso. Graciñas.
Bueno.
Sigamos falando e sigamos disfrutando desa parte tamén do corazón que polo visto está no cerebro.
Home,
das emocións,
mira,
do que ten que ver cas emocións, verdade?
Tiña ganas incluso de preguntar a ti, porque hai poucos días, como dixo unha persoa, que o día quedou me barrenando continuamente, dixo, pero...
Claro.
Pero será a verdade, total.
Claro, fíxate que ás veces esas simple, preguntas, o único que temos que facer para poderlas respostar é parar un momento e razonar, nada máis. Porque moitas veces dicimos as cousas sen telo pensado, efectivamente, sen razonalo, pero se un razona, di, pero un momento, cal é a función do corazón? Cal é a función dos rils? Cal é a función do fígado? Cal é a función, non, dos brazos? Bueno, cal é a función, para que nos sirve isto, para que nos sirve isto outro, que é o que está facendo no corpo? Bueno, se sabemos, temos unha pequena idea. Hai moito tempo que dixéramos neste programa, Suso, e imos de seguido con outra chamada, pero hai moito tempo que dixéramos, ou faláramos unha noite, lembro, no programa, cuán interesante sería que todas e todos tivéramos nocións mínimas da fisioloxía humana, de como funciona o noso corpo. Sería fantástico. Aprenderíamos moito de nós, razonaríamos moitas cousas tamén, nos escoitaríamos mellor, e saberíamos o que o corpo nos quere dicir ás veces cando fala. De verdade que seríamos moito máis sabios seguramente. En xeral, evidentemente non é necesario que teñamos coñecementos como ten un profesional da saúde, non? Pero o básico, algunhas cousas básicas, porque ás veces é moi curioso, non? Con seguridade, moitas persoas non poderían respostar agora mesmo un cuestionario de cousas básicas sobre o seu propio organismo. Dende o nomo dos seus osos ou algúns dos músculos non máis coñecidos, ata, efectivamente, pois situar no seu propio corpo onde quedan certos órganos. É xeral, eh? É xeral.
É importante.
É importante. Podemos dicir moitas cousas do motor do noso coche, pero non sabemos nada do noso propio motor. É curioso.
Sí, sí.
É curioso.
Muy curioso, sí, señor.
Sería moi interesante. Bueno, pues, aprenderíamos moito, nos cuidaríamos seguramente máis se souberamos, verdad, de como funciona.
Eu casi me convenci xa naquele momento, non? Pero dixen, bueno, poño preguntar ao médico eso, a ser de mí.
Non, por que? Por que?
Porque
A mellor maneira de sair das dúdas, Suso, é preguntar. Para iso están, claro, as preguntas, para sair de dúdas. En aire de ninguén debería avergoñar a outra persoa por facer unha pregunta. Nunca. A persoa que foi unha pregunta e ten unha curiosidade, está no camiño correcto. Sair das dúdas e aprender. Calquera de nós. O gallá fixéramos máis preguntas. O gallá preguntáramos máis. E o gallá nos burláramos menos de quen ten curiosidade e quere aprender. E vamos, todos temos tantas cousas que aprender, tantas cousas que somos ignorantes, que deberíamos estar a facer moitas máis preguntas. Seguro.
Xa, como temolo xa en procuración, pero non é así.
Pero ao final é unha expresión, claro.
Pues unha expresión
poética, pero nada máis.
Pois
imos continuar. Grazas por estar con nos, Suso. Benvido. Unha noite
bueno,
máis. E sigamos facéndonos moitas preguntas. Grazas. Boa noite. Un saudinho. Boa noitinha. Grazas. Boa noite. Ata logo. Ata a próxima. Que interesante, non? Hacerse preguntas e seguir respondiéndolas. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Silvano, presente.
Hola, Silvano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Pues vamos. Bien.
Cuéntanos.
Pues,
¿qué tal?
Yo digo que las prohibiciones hay que cumplirlas porque eso depende de cada uno, la personalidad de cada uno, y porque son buenas, porque nos hacen reflejar lo que es cada persona en sí, sus defectos, sus manías, sus virtudes en sí, y son buenas porque pueden producir daños irreparables, por ejemplo, en el mundo de la seguridad vial, en un puesto de trabajo, un accidente muy costoso, y eso hay que controlarlo. Después hay responsabilidades que hay gente que a mí, como el tío este, el tren del Albia, de Angrois, a mí me parece un poco coñante. Que salga en YouTube, que le hicieron una entrevista a una periodista muy famosa, y enseguida dice que él, muy bien, que él que tuvo responsabilidad, muy bien, muy bien. Amar, muy bien, eso no yo discute, pero que no ten culpabilidad, muy bien, y le echa la culpa que los técnicos de organismo, bueno, que no había señalización, puede ser, pero o que el que va gobernando una máquina que van 500 personas o 1000, a veces hay fallos, o ser humano no es un robot. Incluso robots se equivocan.
Bueno, evidentemente estamos mantendo esta conversa dende fora, e dende fora evidentemente pois pode ser unha lectura arriscada, a lo menos. Estamos a falar dunha defeito dunha investigación moi difícil, e dunha serie de cuestións que teñen que ver as responsabilidades, co que se cumple ou que non, moi complicada.
Sobre todo hai que tener en alza o dolor das familias das vítimas, eso sempre. Eso non hai dinero que lo pague, aunque lle den a indemnización. Eso non, e acaba e bota a culpa ao organismo, iso nadie, pode ser que non houbera señalización. E despois acaba a entrevista e o tío se bota a res. Esa é a responsabilidade que ten o fulano. Ahí está.
Bueno, Silvano, estamos, insisto, pues falando dende fora, bueno, agardo que poidamos efectivamente referirnos a outras persoas dunha maneira máis correcta. Pero dime unha cousa, con respecto á cuestión das prohibicións, por que traes a colación isto con respecto ao asunto de prohibir ou do que está prohibido? Pues, por que te refieres así?
Porque a veces hai que ser lo que las prohibiciones un pouco normativas e las normativas hay que cumplirlas, a veces hay gente que se asalta, pueden incurrir en infracciones penales, infracciones administrativas, sanciones, y hay que cumplirlas. A veces pasa, pero bueno, hay que cumplirlas. Puede pasar. Y a veces hay telones de fondo, de carácter económico, que la gente vive de eso. De no de saltar las prohibiciones, pero vive de lo que hay detrás de las normativas. Bueno, hay es muy discutible eso. Yo una vez fui a una cooperativa y fui aquí fue en Vigo, y fui a buscar una cooperativa muy pequeña, fui a buscar un matahierbas, un bote pequeño, y me dijo el tío que si comprara el bote grande, que tenía que tener carnet de fitosanitarios. Y yo le dije que no, el bote grande no quería. Y me dijo que me daba, si quería llevar dos botes como el grande, dos botes pequeños como el grande, que me los daba. Sino, y le dijo que no, y le dije que en Portugal vas allá y allá te dan todo. Allá no hay ni normativa ni nada. ¿Qué carnet de fitosanitario? Como si quieres traer un tráiler lleno de allí. Y vas a una farmacia, igual, te dan todo. Con pasta, allí hay lo que prima es que hay mucha miseria y mucha necesidad. Y allí lo que quieren es vender. Y eso que está en Europa. Pero bueno, prima lo que quieren, la verdad. Y sobre todo, pasó una vez cuando fue hace 3 o 4 meses, o 6, en la frontera en Tui, cogieron un camión con un montón, con 4 reses de rubia gallega de un año, de un tío, de un señor de un pueblo de Coruño, cerca de Coruño, un municipio muy pequeño, sí, ¿verdad? Y lo cogió la Guardia Civil y venía de Portugal, que se lo compró a un agricultor, que criaba ganado. Las crías tenían un año y la Guardia Civil le preguntó si tenía papeles. Y el tío le dijo que no, ¿verdad? Que no tenía papeles, que papeles. Portugal no hay papeles, ni allí van, aunque van, es que allí no hay normativas. Aquí lo como estar en un país de África, donde hay miseria y tal, ahí está, que no, y eso que está en Europa, ¿qué normativas va a haber? Lo que quieren es pasta, Portugal hay de todo.
Bueno, antes de que sigas por esa línea y al final acabemos haciendo enemigos en nuestro querido país vecino, hay de todo en todas partes, Silvano, y hay gente que cumple y que incumple la normativa en todas partes. Y hay gente que se salta las prohibiciones en todos lados. Y cuidado con lo que podamos decir.
Da
igual
todo,
Europa, América, África, Oceanía, cualquier otro continente.
En los países del tercer mundo allí no hay normativas. Allí van lo que van a la pasta. Allí hay mucha miseria.
Bueno, quedábamos en que íbamos a intentar hacer amigos. Y bueno, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Bueno, en fin. Tenemos suficiente volumen de personas saltándose las leyes en lugares como este, presuntamente civilizados, que de verdad convendría que hablemos de lo que pasa aquí y a lo mejor no acabemos, insisto, insultando a gente que vive en otros lugares.
Bueno, hay que respetar a todo el mundo dentro de un confort y dentro de un respeto hacia todos, pero...
Lo que de eso hablamos.
Bueno, y sobre todo en los edificios, la gente que gestiona las comunidades de edificios, allí a veces no... hay gente que, los propietarios de las viviendas o edificios, hay gente que cumple las normativas, normativas, civismo, formas de convivencia, y hay en otras zonas que no las cumplen, claro, eso, yo no te voy a entrar en diferencias de poder adquisitivo, porque ya sería un poco denigrante, un poco hacer clasismos, eso muy duro. Pero a veces pasa, normativas, claro que hay, también hay normativas ambientales, y que aquí están prohibidas las empresas de celulosa, y hay en otros países que están en Europa, y allí no están prohibidas. Entonces, cada persona, cada país tiene sus normativas. Y te vas a Europa, las normativas son muy rectas en cuanto a seguridad vial. No son como aquí. Allí te cae la ley del talión y son porque no hay el número de accidentes que hay aquí, porque allí son más, tienen otra conciencia, un poco social. No hay tantos accidentes como aquí. Ahí está la diferencia. Entonces, las normativas hay que cumplirlas. Las prohibiciones... También habrá veces que a lo mejor en tu vida las se hubieran prohibido, pero a veces se saltan porque a veces priman otro tipo de valores de cada persona y en función de lo que hayas visto en tu vida, donde te hayas criado y lo que hayas visto las percepciones de tu infancia, de tu adolescencia y demás, pues eso al final te marca mucho, te hacen ir para un lado o para el otro. Y claro, las normativas son boas, pero claro, hay que saberlas llevar, hay que tener un poco de conciencia, y si no tienes conciencia, mejor, en vez de, si sales de noche, y que no te vayas a emborrachar, ni mucho menos, y sales... y llevas y el coche así y te doy la cabeza y te encuentras mareado, no puedo beber ni mucho menos ni tomar drogas, pues llamas un taxi y ya está, pasa nada, no pasa nada y ya está. Hay que tener un poco de prohibiciones, porque a veces los liberalismos de saltarse las normativas y las prohibiciones pues implican que males mayores. Que te hacen sentir una persona muy abierta y al final te acarrea problemas. Y muchas gracias. Gracias.
Sigamos. Gracias a ti, Silvano. Bienvenido también. Buenas noches. Graciñas. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Nos gustaría escucharte todavía. Llámanos al 981 13 44 33. Seguimos hablando de estas cosas. Victoria nos acaba de escribir también hace un ratito en lanocheconester@radiovoz.es y titula sencillamente en su correo: eu prohibiría os menores ás 12 da noite solos fora na casiña. Pois grazas tamén, Victoria, por estar con nos. Muy bien. Nos gustaría todavía escuchar tu voz en el 981-1344-33. ¿Qué te parece? Bueno, entiendo, fora da casiña. Estaba leyendo yo que algo no me cuadraba fora da casiña, non fora na casiña, efectivamente. Eu prohibiría os menores ás 12 da noite solos fora da casiña. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros también. ¿Qué os parece? Nos llamas y nos cuentas tu perspectiva con respecto a esto de las prohibiciones y con respecto a cómo nos llevamos o no con el concepto de prohibir. Bueno, nos gustaría más que en vez de decir prohibido el paso dijera se recomienda no pasar. ¿Creemos que el hecho de decirlo de esta forma haría que más personas no pasaran por un sitio donde está prohibido el paso? ¿Qué te parece? Bueno, hoy hablamos del tabú de prohibir, de las prohibiciones, del tipo de prohibiciones que nos resultan más difíciles de cumplir o porque se dice que lo prohibido resulta muy atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohibido es muy atractivo? ¿Qué opinas sobre ese eslogan? Prohibido, prohibir. ¿Qué prohibirías, por cierto, si tuvieras la oportunidad? Bueno, todavía tenemos mucho tiempo para que nos respondas a alguna de esas posibles preguntas. Tenemos llamada al 981-1344-33. Vamos allá. Buenas noches.
Ya, es para despedirte ya, porque mira qué horas.
Hay tiempo. No, no. Hasta el fin del programa tenemos mucho tiempo.
Ya, pero es que no pude antes. Para hablar. Entonces me quedé dormida y ahora que desperté dije, pues mira, me voy a despedir.
Muy bien. Haces muy bien. Muchas gracias. Mercedes en A Coruña. Adelante, cuéntanos.
Yo si fuera la alcaldesa... Hoy bajé por el centro y venía enfadada para casa, porque ya no es la primera vez que llamo al 010 para decírselo. Tienen que prohibir, no se puede bajar la basura a las 5 de la tarde. Ya. No, estamos en una ciudad. Hoy había un barco, viene la gente...
Suele haber normativa municipal a ese respecto, otra cosa es que se incumpla, pero, no pero la hay, ¿eh?
La gente no lo hace. Mira, en plena ciudad estaban los contenedores a las 5, todos desbordados de basura, porque ya son contenedores subterráneos, y no meten la basura dentro, la gente la deja fuera. Andaban las gaviotas rompiendo las bolsas. Vaya. Y toda la comida y todos los desperfectos, todo. Es una vergüenza. Hay una plazoleta que hay detrás de San Andrés, que es muy bonita, que hay una fuente, unos bancos para estar sentado. Aquello era horroroso. Luego es por los vinos igual. Es que ya baja la gente, la basura a las 5 de la tarde. Están los contenedores que da asco. No se puede bajar la basura a las 5 de la tarde. Hay que bajarla por la noche. Cuando vienen la gente a recoger la basura. Porque en Oviedo no tienen ni contenedores. Pasan los camiones que recogen la bolsa de basura en el portal. Se la das tú en la mano. Y no tiene que estar la basura a desbordar. Después, está prohibido, o sea, tienen obligación la gente que tiene perro de recoger la basura, el perro, bueno, la caca. Y también tienen que llevar la botellita de agua y echar en la meadita el agua. Pues nada. Yo no veo a nadie. Yo iba a una señora delante mía por la calle de los Vinos con el perrito, se puso el perrito a hacer pis contra la puerta. Ya. No veo a nadie que lleve la botellita de agua. Y está prohibido ir sin la botellita. Está prohibido ir sin la botellita. ¿Quién lleva la botellita de agua? Nadie. Porque yo veo a la gente con los perros, pero no llevan la botella. O sea, hay cosas que no tienen justificación, que es una vergüenza. Ya no hace falta prohibirlo, es que tú tienes que tener ser un poco cívico. Ya. Si tú tienes el perro, no puedes orinar en un portal, ni puedes dejar la cagada. Tienes que ser cívico, si no, eso, que te lo haga en tu casa. Pero es que la calle es la casa de todos. Las cagadas, las meadas, y después no digamos los botellones. También tiene que estar prohibidos. No pueden estar los niños hasta las tantas en los sitios emborrachándose, después dejando todo tirado, rompiéndolo todo, dejando el jardín hecho un asco. Las agujas del reloj las colocan hoy y mañana están rotas. Y está prohibido. Ahora prohibieron en los jardines de Méndez Núñez el botellón, porque yo hablaba con la alcaldesa y se lo dije, es que no puede ser. No puede ser, es que hay cosas que... Es el civismo, ¿no? Yo no digo que los niños no se diviertan, tienen que divertirse, claro que son jóvenes, pero no estar borrachos. Uh-huh. ¿Dónde están los padres? No tienen que estar borrachos. Divertirse y después ser cívicos. Si tienen basura, pues que usen los contenedores, que no dejen las botellas, que dejen todo tirado. Porque cuando hacen el San Juan en la playa de Riazor, eso no es un San Juan. Eso es un botellón consentido, porque al día siguiente están los jóvenes tirados en la playa, y ¿cómo queda la playa? ¿Cómo queda? Eso es una vergüenza. O sea, que te quiero decir que, claro, decía antes un señor que ahora no estamos en democracia, no estamos en dictadura. Yo viví en dictadura, yo sí viví en dictadura, y había educación, había respeto. Ahora no había semáforos, esperabas que pasaran los coches, ahora pasas en rojo. ¿Hay puentes elevados para subir? No, pues, quiero decir, en los sitios donde tal, pues no. Uh-huh. Te metes por debajo y toreas a los coches. No subes el puente este que hacen, el elevado. Uh-huh. Bueno, como se diga, sí. El este uh-huh. para cruzar.
Sí, sí, los pasos elevados.
Uh-huh. Eso, que los hay, aquí en Coruña hay. Pues nada, ves a la gente... peleándose con los coches abajo y no suben. Entonces, ¿para qué los ponen? Y después el semáforo en rojo, ¿quién espera? Uh-huh. O sea que es que todo es civismo. Cuando yo viví en época de dictadura, por favor, uh-huh. gracias, las puertas de las casas estaban abiertas, no había ocupas. Ahora hay uh-huh. ocupas, ya no eres tú la dueña de tu casa. Cuando te entren en tu casa, olvídate uh-huh. que ya no eres la dueña. Esta es la democracia que tenemos. Ahora con la democracia que tenemos vale todo, pero todo a peor. Porque yo en el barrio que vivía estaban las casas abiertas. Uh-huh. Porque antes el que la hacía la pagaba. Uh-huh. El que hacía algo mal tenía una pena. Ahora no. Uh-huh. Ahora no, porque haga una persona algo malo en la calle con cargos. Uh-huh. Entonces no sé qué democracia estamos viviendo. Estamos viviendo un desastre. Ahora todo vale. Como decía otra señora, vas por la calle y los niños tropiezan contigo porque van con el teléfono. Uh-huh. Uh-huh. Van caminando con el teléfono encendido. En el autobús, con los pies en el asiento de enfrente y con el teléfono, uh-huh. les da igual que vaya una persona con un bastón de pie. Es que les da igual. Hoy aún hubo otro follón en el autobús. Dos niñas sentaditas y los ancianos de pie. Uh-huh. O sea que con esta democracia que tenemos, así nos va. Nos va muy bien. No hay educación, no hay respeto. Vuelvo a repetir, la basura, los perros, todo. La Coruña está hecha un desastre. Uh-huh. Me da vergüenza. Porque pues yo acabo de llegar de viaje uh-huh. y como Murcia y Cartagena, ni pintadas, ni colillas en el suelo, es que brillaban esas ciudades. Uh-huh. Y la manga del Mar Menor y todo. Todo donde yo uh-huh. fui, aquí vale todo. La ciudad uh-huh. de La Coruña está hecha un asco. Uh-huh. No sé cómo está vivo, pero yo te digo cómo está La Coruña. Uh-huh.
Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Noche. Bienvenida igualmente, vale. Buenas noches y vale. Hasta mañana. Chao. Un besiño. Chao. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Con la voz de Liuba María Evia y algo titulado Luna de Abril, vamos a terminar esta edición, la 4456 de la noche con Esther en Radio Voz. Y llegamos a un jueves, que es 4 ya de abril de 2024. Te invitamos. Mañana a las 9 de la noche volveremos a reunirnos aquí en Radio Voz y buscaremos una vez más la conversación, la charla colectiva con todas y todos. Será un placer que nos volváis a acompañar y volver a interactuar también con quienes lo deseéis. Miguel Patiño ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos pues con esa luna de abril. Hasta mañana.
Saber que un beso tuyo era la voz del cielo, la antesala del delirio, la claridad que anhelo. Aquí estoy, aquí te sueño. Con esta luna de abril, si me salvas, si te encuentro, no te dejaré partir. Aquí estoy, aquí te sueño. Con esta luna de abril, si me salvas, si te encuentro, no te dejaré partir, no, no te dejaré partir.